absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, aquí estamos de nuevo. Dos nuevas horas están ya listas para volver a salir de viaje por esos mundos que están ahí fuera, siempre llenos de misterio, y nuestro objetivo, como casi siempre esta noche, buscar respuestas. Es un placer para todo el equipo, incluido Jesús Arroca, que esta noche controla nuestro mágico sonido, que nos hayas elegido de nuevo y que podamos contar con tu ayuda para llenar este espacio en blanco que se abre en las ondas de Radio Nacional, cuando pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, hasta las 4 tenemos, las 3 en Canarias, y es un placer que estés junto a nosotros. Y tenemos que volver a dar las gracias de nuevo a todos por seguir con ese 100% de popularidad en nuestro programa, en los podcasts de Radio Nacional. Gracias y los saludos a todos los que nos escucháis a lo largo de la semana a través de ese invento que llaman podcast. Saludos ahora desde España a todos los que estáis fuera de nuestras fronteras, conectados a través de la radio online. Ya sabéis que para conectar con nosotros entráis en la página web del Espacio en Blanco, buscáis en Radio Nacional y hay un enlace que pone radio online o radio en directo que te conecta a estas horas con nosotros en cualquier parte del mundo. Bienvenido, saludos desde España. Saludos también a los muros de Facebook, cada día más gente se reúne con nosotros, y a todos los que ahora en directo estáis sintonizando a través de Radio 1 y Radio 5, estáis trabajando, estáis en casa, es un placer estar juntos. Esta noche hay programa especial, ahí van los primeros datos de nuestras intenciones.
Esta semana queremos compartir con vosotros una aventura que acabamos de vivir. Transcurre por un lugar considerado como el más virgen del planeta. Allí, en medio de selvas, al borde de ríos y playas únicas, hemos entrado en contacto con uno de los misterios más fascinantes y desconocidos de este planeta. Nos referimos a las esferas de Costa Rica, esas impresionantes bolas de piedra que desafían a la razón humana. Esta noche, si nos acompañas, trataremos de darte ideas, teorías y algunas respuestas sobre el misterio. Y además, os llevaremos de viaje a conocer caciques de tribus indígenas, buscadores de oro, guaqueros y otros personajes con los que hemos establecido contacto en este viaje. Queremos que vivas esta aventura a nuestro lado. Tan solo te pedimos que te pongas cómodo y disfrutes de la magia de la radio.
Noche, como veíais en esa introducción, nos espera un programa que nos va a llevar de viaje a un país que es pura vida y que guarda ese misterio que nos llamaba la atención. Acabamos de regresar de allí y hemos traído las voces, en exclusiva de algunos de los protagonistas, y esta noche queremos que lo disfrutéis con nosotros. Por primera vez vais a poder escuchar la voz de investigadores, algunos de los más cualificados en ese misterio de las esferas de Costa Rica, con sorprendentes teorías, ya veréis. Pero habrá también buscadores de oro. Encontraron la pepita más grande que se ha encontrado nunca en el mundo. Escucharéis la voz también de indígenas. Hemos ido hasta el corazón de su reserva en la selva y a una comunidad ejemplar llamada Túrica. No os lo perdáis. Tras esa introducción, comenzamos y nos vamos de viaje.
Son muchos los invitados que esta noche nos esperan. Comenzamos con dos investigadores que llevan años viajando tras el misterio de las esferas. Nos referimos al escritor Iván Zapp y a Alberto Sibaja, artesano e investigador. Junto a ellos comenzaremos a penetrar en el misterio de las esferas, escuchando sus diferentes teorías.
Estamos en San José con algunos de los personajes implicados en este proyecto y que saben mucho de las esferas. Nos acompaña en esta ocasión Ibar Zapp. Buenas noches, Ibar.
Buenas noches.
Un placer que estés con nosotros. ¿De dónde viene tu nombre? ¿Cómo ha llegado un tipo como tú, tenías que verle, hasta aquí, hasta Costa Rica, en este peregrinaje por las búsquedas de las esferas?
Gracias, Miguel, por invitarme a tu programa. Es una historia larga, pero la voy a tratar de resumir en algunas palabras. Pero básicamente, en 1982 vine a Costa Rica a pintar. No, 73, tengo casi 40 años.
Pero antes, ¿dónde naciste? Me interesaba mucho eso que me contabas de los nazis y todo eso. Cuéntame eso.
¿De nacimiento para adelante?
Sí, empieza por ahí. Tenemos un poquito de tiempo.
Bueno. Ok. Miguel, yo nací durante la Segunda Guerra Mundial en Posen, bajo ocupación alemana, de padres alemán y mamá estoniana. Mis padres estaban entreteniendo las tropas en 1942, cuando nací, y entonces hoy en día porto un pasaporte alemán, pero no hablo el alemán. Hablo el estonio de mi mamá, el cual me ha ayudado muchísimo en esta última investigación que voy a publicar sobre qué pasó en la Torre de Babel, la confusión de las lenguas y la lengua madre. Todo eso comenzó años atrás, cuando vine a hacer arte en Costa Rica, como dije, en el 1973, y en el 82 me invitaron a hacer una ponencia en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica sobre ese arte. Y el rector se impresionó tanto que me invitó a ser parte del staff de la universidad, me ofreció un trabajo, y luego me preguntó, pero Ibar, ¿qué nos vas a enseñar? Y dije, bueno, no tanto enseñarle, pero sí estoy muy intrigado con la verdadera función que tenían las esferas de piedra de Costa Rica para los indios, no para los arqueólogos. Porque esa parte ya no me calzaba. Lo que se decía, una tontera, que las bolas más grandes eran símbolos de estatus. Entonces, las bolas más grandes pertenecían al jefe más importante. Y eso es tonteras en la mente de un arqueólogo. Pero los indios no eran tan tontos. Entonces me fui con mis estudiantes en busca de una respuesta. Y cuando la encontré, me cambió la vida y le ha cambiado la vida a miles de personas.
Y seguro se la va a cambiar mucho más. Discúlpame que te interrumpa. ¿Por qué te vino a ti el interés? Es decir, ¿de dónde, cuándo las viste por primera vez? ¿Cuándo surgió esa pasión que suscitan en casi todas las personas que seguimos la pista de las esferas?
Bueno, buena pregunta, Miguel. Solo puedo decir que en cierta manera me siento guiado con una gran intuición, y de camino a Costa Rica por tierra me tomé 9 meses pintando en diferentes estudios en México. Y ya viniendo los últimos tres días hacia Costa Rica con un amigo para comprar tierras y construir mi estudio aquí, me topé con una joven en Chiapas, era francesa y arqueóloga, y me dijo que tenía que ver la pirámide que ellos estaban excavando. Le dije, listo, súbete al carro, vamos a la jungla. Y me cambió todo porque...
¿Qué pirámide era?
¿Cómo?
¿Qué pirámide era?
Tonina.
Uno de mis sitios favoritos.
Y tiene una escalinata con dos esferas arriba. Y esa antropóloga me dijo, Ibarra, al país que tú vas, estas esferas vienen de allá. Son souvenirs, son... el símbolo de la arqueología de Costa Rica es la esfera. Eso fue en 1973. Ya en el 83, cuando se me ofreció el trabajo, yo había pintado las esferas, especulado para qué las hicieron, ¿no? No me satisfacía. Entonces por eso planteé como tema único del taller en que yo iba a participar que todos los estudiantes me ayuden a investigar cuál era esa función, una pregunta arquitectónica. Si sabemos la función de un objeto, conocemos a la persona.
Qué curioso. Las viste en Toniná y llegaste aquí allá a Costa Rica. ¿Y cómo fue esa peregrinación tras ellas?
Bueno, lo más importante, podríamos decir, surgió con la ayuda, y siempre tengo que darle crédito a algunos estudiantes que trajeron muy buena información a mi clase. Y así lo doy crédito en mi libro, Atlantis in America, Navigators of the Ancient World. Todavía se encuentra en Amazon.com. Y lo más importante fue que estando nosotros en Ubita, estudiando lo que supuestamente eran las esferas de piedra más perfectas de Costa Rica, que estaban en el patio de una escuela, ya tarde nos íbamos a ir, porque parte de la metodología era tomar cerveza con los nativos y escuchar qué tenían que decir. Y ya yéndome, el cantinero me dice, señor, ¿usted sabía que Ubita era un antiguo puerto de nuestros indios? Digo, ¿cómo? Y empezamos a entender que estábamos estudiando los instrumentos de una cultura marítima que nadie había pronunciado ni enseñado. Y desde ese entonces se ha comprobado, recomprobado todas sus herramientas, y estoy al punto de divulgar quién hizo la esfera celeste que nos da las dimensiones sobre todo el planeta, y nadie sabe quién hizo eso y las constelaciones, quién las formó. Ahora tengo algunas respuestas.
Ahora te las voy a preguntar. Antes de nada, es curioso porque las esferas las descubre en 1940, esa compañía, sí. las cambian de sitio. Eso fue una gran catástrofe, ¿no? Que las quitaran de los sitios originales.
Sí, yo al principio también me golpeó mucho saber que se habían movido tantas, porque la información importante de las esferas no está en su tamaño, está en su distribución como grupo. Y por dicha, Lothrop hizo, Samuel K. Lothrop, el arqueólogo de Harvard que la estudió en 1948 por primera vez, hizo algunos esquemas muy precisos con la ayuda de un topógrafo. Sin embargo, años después, más tarde, me di cuenta que hasta ahora puedo especular que se ha descubierto solo el 90% del legado que hay en Costa Rica. El 10%, el 90% no se conoce.
¿Siguen enterradas? ¿Siguen todavía por ahí?
Siguen enterradas. Y vamos a encontrar esferas en sitio enterradas, ya pasado. Y ahora hay información sorprendente, por fin. Estamos en el 2012 y puedo anunciar que por fin han encontrado una calle de mercaderes marinos que comienza en el sitio arqueológico que estuve el domingo, hago tours, se llama Guayao Turrialba, y es una calle de unos 12 metros de ancho, tiene un espesor como de 2 metros y una extensión de 380 kilómetros con puentes colgantes en cada río. Eso no lo hace un cacicasco, eso es una civilización marítima, ya están apareciendo.
Apasionante. Ibar, vamos entonces a tu teoría. En alguna parte he leído que relacionas las esferas con Atlantis. ¿De dónde te viene eso?
Bueno, es por medio del relato de Platón sobre la Atlántida, que esa palabra todavía resuena con miles de millones de personas. En realidad, para mí, la Atlántida nunca se hundió, como lo dice el relato. Para mí es América, por eso el título de mi libro. Sabemos que por movimiento de los continentes se puede unir ambas costas de Europa y África y no falta ningún continente. Estamos en el continente americano, pero antes era Atlantis. ¿Y cómo hice el ligamen? Bueno, hay mucha evidencia que mostrar y hablar, ¿no? Pero una cosa que nos liga lógicamente es que los griegos se acordaron que todo su conocimiento astronómico venía de una cultura cuyos reyes eran Atlas. Atlas es el que lleva la esfera celeste con las constelaciones en su hombro, y me lo encuentro aquí en Costa Rica y entre los mayas, el mismo simbolismo. Entonces aquello proviene de eso, pero por muchas razones, por supuesto.
O sea, que tú crees que los constructores, los que manufacturaron estas esferas tan extrañas, eran los atlantes, una civilización anterior.
Sí. La palabra atl de Atlantis es una palabra náhuatl. At es hombre. Y atlán o tlán es agua, hombre de agua, marinero. No es una palabra que tiene una raíz en el griego, es una palabra que tiene raíz en América, entre otras, ¿okay? Aparte de que las esferas de piedra nos señalan rumbos en su conjunto que ligan a todo el mundo. Entonces no eran maiceros, eran grandes marineros mercantes que trasegaban con todos los imperios antiguos, y yo tengo la sospecha y la evidencia para decir que les enseñaron aquella lengua única que existía antes de la destrucción de Babel, y voy a publicar sobre eso.
Eso tendremos que hacerte otra entrevista en el próximo viaje, si me permites. Sí. Es decir que navegantes hicieron esa civilización y fueron los constructores de esas esferas. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo las hicieron tan perfectas?
Bueno, para el que no sabe es un misterio, hay muchos que no saben, pero después de tantos años de investigación es tan sencillo como esto. Se traza un círculo perfecto sobre una superficie plana con un compás grande o una varilla con dos pines, y después se construye una plantilla que es un poquito más grande de un cuarto de círculo para que las puntas empiecen a cerrar y se pueda mantener tangente. Y esa es la plantilla que tiene un solo radio de ese círculo, y ese es el tamaño de la esfera, porque se hacen ranuras guías con la plantilla y se presenta después la plantilla en cualquier dirección. Inclusive tenían las herramientas, no necesariamente de hierro y acero como dicen, sino que tenían una piedra que era más dura que el acero y el hierro, más bien tiene la dureza de un diamante, literalmente, sin llegar a ser transparente. Y está aquí.
¿Y con eso las pudieron pulir y hacerlas?
Claro, las tallaron. No tenían por qué usar cinceles de hierro. Esta piedra la usan los carniceros para afilar cuchillos en Colombia. Todavía no tengo el nombre de la piedra, pero sí sé dónde está y cómo la pudieron usar.
¿Y para qué servían esas esferas? Dices que servían...
¿Para qué servían?
Sí.
Sí. En resumen, digamos así, las esferas eran herramientas didácticas para enseñar direcciones o astronomía posicional. Dos esferas establecen un eje y en cierta fecha con ese eje se alinea una estrella y el navegante astrónomo le enseñaba solo al hijo o a la hija primogénita todo lo que había conocido de sus padres, madres, y era un conocimiento secreto, y le decía: esta es la fecha para ir con esa estrella a la isla de Pascua. Ya por tradición milenaria sabemos que las corrientes lo favorecen, todo, bla bla. Y así yo proyecté las direcciones del conjunto que Lothrop estudió y me llevaba en línea recta desde Palmar Sur a la isla de Cocos, Galápagos y Pascua, una estrella, y son 7200 kilómetros calculados con geometría esférica y una desviación de unos 40 kilómetros. Es muy muy preciso, y si eso era cierto y lo comprobé, entonces todas las otras direcciones me llevan a lugares fabulosos que los huetares conocían, los grandes navegantes de la era prehistórica, porque después todo la Atlántida para Platón era la edad prehistórica, no era solo una cultura, sino de dónde venía su prehistoria y su conocimiento. Pero bueno, me llevan a la entrada del Mediterráneo, a esas esferas, me llevan a la corriente del Golfo con la cual llegar a cruzar el Atlántico, me llevan a Stonehenge, a la Gran Pirámide de Cheops. Estos eran grandes maestros que se conocían en el mundo entero, y yo propongo y tengo evidencia que lo mapearon, y que la primera lengua de la que voy a publicar pronto es la lengua Kashikel, y es una lengua geodésica con palabras que describen meridianos. Los seguidores de Horus.
Los Shemshu-Hor.
¿Cómo?
Los Shemshu-Hor.
Exactamente, vienen de acá. Hace miles de años. Después algo pasó hace 11.000 años que creó el lago Nicaragua, un meteorito, y la destruyó a esa civilización. Pero los que tenían suerte y estaban al otro lado del mundo comerciando, volvieron años después y trajeron la cultura y buscaron a la tierra madre, que es Costa Rica, donde está vos y donde están las esferas. Estás en la Atlántida, Miguel.
Cómo me gusta. Apasionante, Ibar. Dime una cosa, entonces el origen sería maya, que llegaron también aquí esa civilización. ¿Y por qué Costa Rica? ¿Por qué ese lugar? ¿Y por qué la península de Osa? ¿Por qué están ahí tantas esferas? ¿Qué tiene ese lugar?
Cuando yo comencé la investigación con mis estudiantes, me topé con un libro que se llamaba El origen del hombre americano, de don Luis Diego Andrés Rocha, dedicado a su hijo. Él fue el oidor del virrey Toledo en Perú en 1528, y lo que él oyó en ese entonces, escribió en ese libro, sin conocer todavía las esferas de Costa Rica, pero que los peruanos le decían que cada 4 años iban al norte a un país que tenía esferas de piedra. Y al final de cuentas, cientos de años después, yo descubro que en Perú sí tienen las quillas, guaras de madera preservadas en los desiertos, pero solo en Costa Rica están inmortalizadas en piedra, porque esta era la casa de ellos.
Nos dejas alucinado, Ibar. ¿Por qué crees, a punto de terminar, por qué crees que ahora es el momento de que se reactive el conocimiento de las esferas? Han estado olvidados ahí un montón de tiempo. De repente has llegado tú con esas teorías revolucionarias. Estamos en este proyecto para relanzarlas. ¿Por qué ahora? ¿Tiene que ver con el 2012 de los mayas?
No, yo creo que es parte de una evolución que cada uno ha cuidado de mantener la verdad en vivo, y que al final tiene que dar sus frutos. Y sus frutos son que la conciencia ha llegado al punto de aceptar otra historia. Ya no queremos oír del descubrimiento de América de parte de Cristóbal Colón. Por favor, tengo evidencia que demuestra que eso es imposible. Entonces dejemos atrás nuestras preconcepciones en el proceso de evolución, y ya es hora que todo el mundo empiece a hablar la lengua madre antigua y que se sienta como parte del globo terrestre y la madre tierra que hay que cuidar.
Es decir, que hubo una raza madre que preñó todo este planeta de cultura y está renaciendo esa conciencia ahora.
Sí, sí, y hace años. Y cuando publique Babel descifrado y las pruebas matemáticas que doy de la lengua, se va a entender que la única lengua universal que se hablaba antes de la confusión de las lenguas que fue inducida al destruir la Torre Babel, que era una pirámide escalonada y un modelo geodésico del planeta o de los hemisferios. Y entonces vamos a entender que lo que había dicho 2500 años atrás un coterráneo de Platón, Lao Tse, de China, cuando fue preguntado cuál es la tarea más urgente que enfrenta la humanidad, él respondió: rescatar el verdadero significado de las palabras, lo más urgente.
Estamos todavía en esa tarea. Ibar, me dices que estoy en eso, en la tierra de los dioses, en la tierra de esa raza madre. ¿Tiene algo que ver esto con los extraterrestres? ¿Tenían ese pueblo comunicaciones con ellos, contactos con los hermanos de las estrellas, como algunos le llaman?
Yo creo que sí. Lo que sucede es que eso, esa pregunta abre una puerta que sería otra investigación y otro tipo de pruebas, pero sí, el modelo matemático de la lengua Kaxchikel, que todavía está vivo entre los mayas, es una lengua geodésica que se refiere a un modelo de la esfera celeste de las 26 estrellas de magnitud alfa y beta de este planeta, y el alfabeto viene de eso. Que uno puede encontrar su posición sobre la esfera celeste, es la esfera terráquea, debido a la posición de estas estrellas. Pero también algunos me han señalado que uno puede proyectar esos ejes hacia afuera y conectarse con 26 constelaciones de primer orden. ¿De dónde puede provenir este conocimiento? Y es un conocimiento matemático que se llama esferas y cuadrados mágicos. Es un orden intrínseco al universo. Y yo no soy de los que dicen no, somos los únicos en todo el universo, tenemos demasiada evidencia para no hablar tonteras, ya hemos evolucionado, tenemos conocimiento y hay que expresarlo. Y eso es lo que espero que todas las esferas, y lo que hoy van a ver en Costa Rica, va a surgir todavía que está enterrado, va a cambiar nuestra concepción de la historia, así como nos han enseñado. Y si somos inteligentes, adoptaríamos otra perspectiva, que es la de los antiguos marineros que nos dio el conocimiento.
En eso estamos, Ibar, un placer. ¿Forma de contacto contigo? ¿Alguna página web? ¿Alguna forma de contacto?
Sí, me pueden contactar al siguiente correo: indioshuetares@yahoo.com.
Ahí te vamos a tener conectado. Por último, ¿estuviste en Vietnam?
Mi IQ fue demasiado alto y me protegieron.
¿No se dieron cuenta?
Que no podía hacer carne de cañón. Entonces me dieron un puesto de dibujante. Y sí, soy veterano de Vietnam, pero estuve entrenando a otros jóvenes que tuvieron que ir.
Todo un personaje, Ibar. Gracias por estar en nuestro programa. Espero volver a verte por aquí, por Costa Rica. Y seguiremos esa pista de tu libro nuevo, de ese lenguaje universal. Sí.
Gracias, vamos, Miguel. Ojalá que lo volvamos a hacer.
Seguro que sí. Gracias, gracias.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Seguimos viaje. Esas eran las originales teorías de Ibar Zarp, una de las personas que más ha dado a conocer en todo el mundo el tema de las esferas. Quedan todavía testimonios de otros expertos que estuvieron con nosotros, pero seguramente en la segunda hora os lo ofreceremos. Ahora queremos llevaros de viaje a un lugar que nos sorprendió. En mitad de la cordillera de Talamanca, en mitad de plena selva, encontramos una reserva y encontramos una comunidad absolutamente increíble. Se llama la Reserva Biológica Dúrica. Y ahora damos más datos. Se abrió a los visitantes en 1994, pero no se podía llegar por carretera hasta 1997. Es una reserva de 8.500 hectáreas, situada en lo alto de la cordillera de Talamanca, en el suroeste del país y a unos 17 kilómetros de cualquier lugar habitado de la ciudad de Buenos Aires. Dicen que es uno de los lugares más vírgenes del planeta. Está en medio de un área, el Parque Internacional de la Amistad, 1 millón de hectáreas, donde hay cantidad de especies incluso desconocidas. Llegar hasta allí fue toda una aventura. Era un día que había un aguacero que prometía llevarnos una tromba de agua hasta el Pacífico, pero conseguimos llegar y allí estaba Eugenio García, uno de sus fundadores. Con él hablamos en los próximos minutos en mitad de ese paraíso. Estamos en mitad de una montaña sagrada en Costa Rica, en una comunidad donde nos hemos venido a encontrar con algunos personajes curiosos. Nos acompaña Eugenio García. Buenas noches, ¿qué decirte, Eugenio? ¿Cómo estás?
Un placer. Es un honor para nosotros tenerte acá, Miguel. Y bueno, desde estas montañas, como tú bien lo decías, mágicas de Talamanca, darle la bienvenida a usted acá y a todos los que nos escuchan.
Es un placer estar aquí con vosotros. ¿Cómo está subiendo la niebla, eh?
Sí, increíble. Las nubes acá son mágicas, permanentemente están cambiando y dan como una sensación como de misticismo.
Cierto, para la gente que no conoce esto, me gustaría que nos contaras o definieras qué es esto de Dúrica. Dúricas, es una comunidad.
Sí, Dúrica ya cumplió 21 años de haberse creado. Fue un sueño que varios tuvimos de crear una comunidad autosuficiente en un sector remoto de Costa Rica. Había muchos lugares, muchos sitios que podíamos optar, incluso en España. Se había pensado en hacer la comunidad allá en España, pero al final optamos por escoger este sitio tan privilegiado. Tan difícil de llegar, pero no nos arrepentimos. La comunidad se ha mantenido durante estos 21 años exitosamente y pues prácticamente tenemos de todo para ser felices. No necesitamos casi nada del exterior. Tenemos alimentación, tenemos electricidad, tenemos escuela, tenemos clínica. Prácticamente tenemos todo lo que ocupamos para estar bien.
Y está en un lugar mágico, esa montaña Dúricas. Estamos en pleno territorio indígena, ¿no? Hay reservas indígenas aquí alrededor.
Sí, nosotros estamos ubicados dentro de dos reservas. Está la reserva indígena de Ujarrás, de la etnia Cabécar, y la reserva indígena de Salitre, de la etnia Bribri. Estamos ubicados a 1.700 metros sobre el nivel del mar. Y la comunidad es el corazón de la reserva biológica, que cuenta más o menos con 8.000 hectáreas de bosques vírgenes, bosques nubosos, y colindamos con el Parque Internacional de la Amistad, que está coronado por la montaña Dúrica, que es la montaña que nos da el nombre a la comunidad. Dúrica está a 3.300 metros sobre el nivel del mar, y pues para las comunidades indígenas aún hoy día es un sitio sagrado.
Contabas antes que los chamanes hacían una especie de peregrinación hasta esa montaña. Cuéntanos un poco cómo era el proceso.
Según las leyendas, Dúrica era el único lugar en Costa Rica reservado exclusivamente para la iniciación chamánica. Eso significa que los chamanes caminaban durante 4 o 5 días hasta la cúspide de la montaña. Ellos iban sin alimento, sin abrigo, puesto que era parte también del entrenamiento. Y allá, en el cerro, dormían en una cueva que ellos llamaban la Cueva de los Sueños, en donde los discípulos, los neófitos, dormían allí y ellos tenían un combate con ellos mismos, con sus propios temores, sus propias debilidades, en una dimensión, digamos, paralela. Era muy interesante, puesto que en ese combate, que era real, ellos podían perder, digamos, su espíritu, su alma, Y morir, dejar el cuerpo. Entonces era, digamos, la parte más difícil de ese proceso de iniciación.
¿Tomaban algún tipo de planta de poder, algún tipo de planta alucinógena, digamos?
En ese sector de América, aquí donde estamos ubicados en Costa Rica, no era tan común la utilización de plantas alucinógenas. Sin embargo, se cree que probablemente sí las usaban. Sí.
Esas etnias siguen vivas todavía, siguen teniendo tradiciones. Ayer estuvimos con algunos grupos también indígenas, pero están muy transculturizados, ¿verdad?
Desgraciadamente, Miguel, en Costa Rica nos queda solamente el 2% de población indígena. Y por la modernización del país, pues ya tuviste que casi todos tienen electricidad, algunos tienen antenas satelitales encima de sus casitas, entonces se ha perdido mucho. Sin embargo, la Fundación Dúrica ha tratado de rescatar, por lo menos a nivel escrito, a nivel de video, en muchas entrevistas con los últimos que quedan, que conocen todavía las historias, algunos chamanes que todavía están vivos, algunos curanderos. Entonces parte también del trabajo que nosotros realizamos aquí en la comunidad es rescatar un poquito, y pensamos, esperamos en un futuro, si todo nos sale bien, poder publicar algunas de estas informaciones para que pues las futuras y presentes generaciones puedan por lo menos tener acceso a este conocimiento, a esta sabiduría indígena que se está perdiendo.
Estamos rodeados de montañas, estamos viendo cómo sube la niebla, esa niebla que lo está llenando todo de misticismo, como dices. Y estamos rodeados de montañas, montañas que tienen un significado, ¿verdad?
Estas montañas para los indígenas son sagradas. Tenemos aquí cerquita.
Disculpa, ¿cómo se ha llegado el silencio? Ya no hay tantos pájaros que están cantando, ¿verdad?
Exactamente. A estas horas del día, todo como que entra como en una calma que invita como a la reflexión, a la meditación. Y bueno, es parte también de la magia esta que nosotros tenemos acá. Nosotros aquí cerquita de la comunidad tenemos el sitio de poder, que es un cementerio indígena. Ya no se utiliza, obviamente, porque pues todo ha cambiado, pero si uno se traslada hasta allá, estamos como una media hora de este lugar, ahí sí que no se escucha absolutamente nada. Y si llevas un péndulo, ahí el péndulo se queda como loco. Es un sitio especial donde ellos transportaban, digamos, los cuerpos de las personas muertas desde la comunidad, que está bastante lejos de acá, e incluso traían piedras desde el río Ceibo, que está muy lejos de aquí, para hacer las tumbas. O sea que ellos a esas montañas le llamaban vórtices magnéticos, que se podría traducir como chakras de la tierra.
¿Dúrica sería uno de ellos?
Dúrica es uno de los más importantes que se conocen, que ellos tenían ubicado en el país. El otro era el Cerro Chirripó, que es el más alto de Costa Rica, el Cerro Urán, el volcán Irazú y el Camuc, como puntos, digamos, energéticos.
Contabas también que por ahí atrás hay una montaña que parece una pirámide, y que es una pirámide. Cuéntanos un poco esa historia.
Dentro del Parque Internacional de la Amistad, que es la zona protegida más grande de Costa Rica, más o menos 700.000 hectáreas, a más o menos 5 días de camino, no crean que van a encontrar ninguna trocha ni sendero. Ahí hay que volar machete y cuidarse de los jaguares, porque son muy comunes. Y llega uno a un punto en el cual lo que se encuentra es un montículo, que para cualquiera podría parecer una pequeña montaña, pero si tú comienzas a escarbar con las manos la maleza, la vegetación, te das cuenta que está formado de bloques de piedra perfectamente construido. Eso es una pirámide. Está cerca de un cerro que se llama Stutuk. Sin embargo, por lo adreste del lugar y las dificultades de la selva, pues se ha mantenido ahí, totalmente intacto. Si lo vemos desde el aire, pareciera una pequeña montaña. Simple y sencillamente no da indicios de que fuera nada construido por el hombre.
¿Y los arqueólogos no han ido a investigarlo? ¿O sería un descubrimiento increíble que aquí en Costa Rica hubiera pirámides?
Bueno, hasta el momento que nosotros sepamos, Miguel, no sabemos de nadie que haya ido por allí, porque, como te digo, es sumamente inaccesible, y desde el aire, pues no, definitivamente. Imagínate que tal vez ya han pasado 500, 600, 700 años desde que se habitó este lugar, entonces pues la vegetación ha cubierto totalmente estos sitios arqueológicos. En parte, pues, qué dicha que se mantiene, pero por otro lado, pues sería interesante también conocer un poco más a fondo, porque lo que se cree, yo soy de Turrialba, del sector de Guayabo, de un sitio arqueológico muy conocido acá en Costa Rica, que está más o menos a unos 250 kilómetros de acá, es que desde este punto, que era un punto ceremonial, salía una calzada de pura piedra, más o menos de 6 metros de ancho, que cruzaba todo la cordillera de Talamanca y pasaba por este sitio que te estoy contando, por ese sitio arqueológico que no se ha descubierto, y continuaba hacia Panamá, introduciéndose a Sudamérica por todo lo que es los Andes. O sea que había una conexión, digamos, había una calzada, una carretera que comunicaba Costa Rica con el resto de Sudamérica.
¿Y quién pudo construir eso? Aparte de que Costa Rica parece que es un poco el puente entre América del Norte y América del Sur, o las diferentes culturas, ¿no?
Sí, bueno, hay muchas especulaciones, pero sí se cree que había más influencia incaica que maya, porque como tú bien lo dices, pues Costa Rica fue el puente intercultural entre los mayas y los incas, y específicamente aquí donde nosotros estamos ubicados, en la zona sur, fuimos colonizados por los chibchas. Los chibchas vienen de Colombia. Entonces, pues, hay muchos misterios, ¿no? Sin embargo, yo no sé si tú has podido ir a Guayabo a ver la calzada que todavía se mantiene allá. Impresionante, increíble. O sea, no es un pequeño sendero, es una carretera realmente, con piedras enormes, construido muy bien, con desagües y todo. Y supuestamente esta calzada viajaba hacia el sur.
Nos han contado también que en esta zona donde estábamos, volvemos a Duricas, hay extraños fenómenos por la noche de luces. ¿Has visto luces?
Bueno, yo soy científico, tengo esa vocación científica, donde uno pues se le enseña que todo uno tiene que comprobarlo científicamente, con el método científico. Sin embargo, Miguel y demás radioescuchas, tengo que confesar que hay cosas que no se pueden explicar racionalmente. Personalmente he tenido varios avistamientos que me han dejado pues totalmente absorto. Personalmente, no creo que seamos la única especie, la única raza en este vasto universo. Creo que tienen que haber otras civilizaciones, seguramente mucho más avanzadas que la nuestra. Entonces, pues no creo que estemos solos. Sin embargo, a veces han venido personas aquí a este bello lugar, no solamente a ver la impresionante naturaleza que tenemos, sino también a curiosear, a ver qué se ve de noche. Sin embargo, hemos observado muchas cosillas interesantes.
¿No nos quieres contar tu experiencia? Cuéntanos esa experiencia, esa visión que tuviste, ¿qué era? ¿Cómo fue?
Entre las que te puedo contar, yo pues soy guía aquí en la reserva, andaba con un grupo de estudiantes especializados en aves, y de pronto un chico me dice: Eugenio, mira, qué clase de aves son estas. Estaba nublado, así parecido como hoy, pero se había formado un pequeño hueco, digamos, sobre nosotros, donde se veía el cielo azul, y pues yo me puse los binoculares, los prismáticos, y lo que pudimos ver fueron cinco deltas, cinco objetos en forma triangular, uno al frente y dos más, dos a cada lado, formando un triángulo perfecto. Eran total y absolutamente brillantes, eran color plateado. Con mis prismáticos no pude visualizar ninguna letra, ningún tipo como de turbina, de motor, ni nada. Eran total y absolutamente uniformes, totalmente plateados, y no se movían, estaban completamente suspendidos. Yo calcularía que podían estar a varios kilómetros de altura, y los estuvimos viendo por lo menos unos 30 segundos hasta que la nube otra vez cubrió el huequito ese que nos había dejado permitir ver los objetos. Eso fue a 2850 metros de altura, o sea, la parte más alta que tenemos nosotros aquí en la comunidad, que, como te decía, los indígenas la tienen como uno de los sitios más con más concentración de energía.
¿No hacía ruido?
Absolutamente no había ningún ruido. no se movían, como te digo, en una formación perfecta, tanto cada uno como los, como la forma que hacían. Entonces, pues eso lo deja uno pensando, ¿verdad?
Estamos, Eugenio, en... También es una reserva esta, ¿no? Donde hay muchos animales, y tú eres especialista, eres biólogo.
En Europa ustedes tienen por allá más o menos unas 500 especies de aves. Toda Europa. Solamente aquí en la Reserva Biológica Dúrica tenemos 415 especies. O sea que casi tenemos la misma cantidad de especies que toda Europa. Y Dúrica, pues, son 8.000 hectáreas solamente. Entonces la biodiversidad de lugar es impresionante. Aquí tú puedes encontrar desde jaguares, pumas, tapires, cerdos salvajes, dos especies de monos, serpientes, muchas especies también únicas en el mundo. Porque recuerda, Miguel, que si nos transportáramos unos 20 millones atrás, esta montaña donde estamos aquí sentados ahorita era una isla. No había conexión entre México y Colombia. Costa Rica era un conjunto de pequeñas islas volcánicas, y aquí donde está ubicada la comunidad era una isla oceánica. Entonces muchas especies que emigraron a esas islas con el tiempo evolucionaron en especies nuevas. Por eso este sector es muy, muy famoso a nivel mundial en cuanto a endemismo, y nos visitan muchos científicos y estudiantes y también cualquier persona de diferentes partes del mundo para poder disfrutar de tanta belleza que nos rodea. Realmente somos privilegiados.
Volvamos al tema de la comunidad. ¿Cuánta gente vive y cuál es la pretensión de esta comunidad que lleva ya viviendo 21 años aquí?
Bueno, somos actualmente 35 personas que vivimos permanentemente acá. Sin embargo, el grupo lo consta más o menos, consiste en unos 700 personas a nivel mundial, porque somos muchos asociados, y pues eso es un experimento de vida, es un experimento social. Nosotros todos venimos de grandes ciudades, con un buen salario, con una gran casa, con un carro muy bonito, pero sentíamos que faltaba algo, que estábamos siendo, digamos, como parásitos de un sistema, o incluso hasta esclavos de un sistema. Entonces la idea de venirnos para acá era para darnos esa oportunidad de poder encontrarnos a nosotros mismos, poder saber qué era lo que nosotros éramos, qué era lo que queríamos en la vida, y poder contribuir de alguna manera con el planeta, con la protección y con la conservación de los recursos naturales, y también pues con servir como un ejemplo, tal vez como un pequeño modelo de sociedad, tal vez más justa, más autosuficiente, más responsable con el ecosistema, con el medio ambiente y con nosotros mismos. El experimento continúa, ya tiene 21 años de mantenerse exitosamente, pero cada día, Miguel, encontramos algo nuevo, algo diferente que podemos mejorar, que podemos cambiar, que podemos superar. Entonces, increíble, es como un pequeño bestseller. Todos los días hay algo nuevo para aprender y para ser mejor y compartir.
Pretendéis ser un ejemplo, pero estáis aquí también porque pensáis que esto se va a acabar, que hay algún tipo de catástrofe, de apocalipsis que nos espera con esto del 2012 y con toda esta historia.
Bueno, mira qué interesante, Miguel, que yo también comparto esta idea. Nosotros viajamos por otras partes de América Latina, de Canadá, y nos hemos reunido con muchos líderes indígenas, muchos líderes comunitarios, y les hemos hecho esta misma pregunta que tú ahorita nos haces. Y muy interesante lo que ellos nos responden, y que por lo menos yo también comparto. Ellos lo que dicen es que no es el fin del mundo ni nada de esto, es el fin de una era y el principio de otra. Entonces ellos dicen que como todo nacimiento hay dolor, tanto para la madre como para el crío. Entonces, pues ellos dicen que se acaba un ciclo y comienza otro. Para la mayoría de los que nos han compartido su punto de vista, es un mejor comienzo para la humanidad y para el planeta. Yo también lo creo así. Entonces, pues sí, va a ser durillo, ya lo estamos viviendo, ese parto a una nueva era, pero bueno, esperamos que después de esto podamos ver un poco mejor la realidad humana y de nuestro pequeño gran planeta.
Por último, ¿crees que hay que recuperar las tradiciones de todos estos pueblos indígenas que de alguna manera tienen ellos la llave de esa espiritualidad que el ser humano ha perdido, el ser humano de nuestros días?
Pues como encontrar un balance, Miguel, porque tampoco podemos negar que nuestra cultura, nuestra civilización moderna, pues tiene muchas cosas muy positivas. Yo diría más bien como rescatar lo que nos puede servir en este momento. Crucial, porque tampoco, es una idea muy personal, tampoco pienso que podemos regresar al pasado. Ya el pasado ya pasó, ya se vivió. Ya eso ya se dio. Pienso que estamos en un momento en el cual la humanidad va a dar un salto muy importante. Ya no va a ser igual, ya nunca va a ser igual, pero sí podemos rescatar muchas cosas de ese pasado que nos podrían servir, como tú bien lo dices, como una llave para poder abrir puertas a una humanidad superior, realmente más civilizada.
Y nos esperan tiempos luminosos y brillantes como esta selva, estos montes que nos rodean.
Definitivamente. La gente cuando nos vinimos para acá, Miguel, decían que estábamos locos. Y seguramente tenían razón por venirnos acá tan lejos y con condiciones tan difíciles. Pero somos soñadores y somos optimistas de un mejor futuro. Creemos en la humanidad, creemos en el ser humano. Y creemos que si hacemos las cosas bien, podemos salir adelante.
Pura vida, Eugenio García, ha sido un placer que nos hayas invitado a estar aquí en esta comunidad. Tus palabras, y seguro en este momento hay mucha gente que quiere saber más, forma de contacto, alguna página web de vuestra comunidad.
Bueno, muy sencillo, www.durica.org, Durica con K de Katia, www.durica.org. Ahí tienen toda la página donde explicamos más a fondo todos los proyectos, cómo llegar, cómo comunicarse con nosotros. Y pues un placer realmente tenerte acá, Miguel, y pues para todos los radioyentes, un fuerte y caluroso abrazo desde esta pequeña comunidad aquí en Costa Rica.
Muchas gracias, pura vida.
Bueno, igualmente y suerte.
Pausa para las noticias. Tenemos que detener este viaje en unos cuantos minutos para los servicios informativos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero enseguida regresamos. No os vayáis, que nos esperan buscadores de oro a orillas de la Bahía Drake, indígenas Teraba, tesoros del capitán Drake. Más datos sobre esas enigmáticas esferas de piedra, sobre todo recogidas, recabadas, eso a pie de selva, de la voz de los principales protagonistas. Una emisión especial, exclusiva del Espacio en Blanco. Nos vayáis, estamos en Radio Nacional y Radio 5. Tras las noticias, seguimos. Tenemos mucho que contaros aún.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y tras la actualidad, la información que seguimos, tenemos todavía muchos argumentos originales y exclusivos en esta segunda hora de la segunda edición del Espacio en Blanco. Historias exclusivas que solo aquí en nuestro programa, en Radio Nacional y en Radio 5, podrás escuchar. Tenemos historias de buscadores de oro, indígenas que están en sus reservas y mucho más. Tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, seguimos el viaje.
Sí. Salimos de San José y comenzamos viaje por el país a la búsqueda de restos y pruebas de estas enigmáticas figuras. Nuestro siguiente destino, el Cantón de Osa, la patria de las esferas mágicas. Allí nos esperan representantes políticos de la zona, caciques de la etnia Terrabá, huaqueros y buscadores de oro. En su compañía iremos descubriendo algunos otros misterios de esta tierra mágica, considerada como uno de los lugares más vírgenes del planeta.
Este viaje sigue hasta un territorio de una etnia olvidada, los Terrabá, los Teribes. Tuvimos la oportunidad de llegar hasta su poblado y entrevistarnos con ellos en exclusiva para dejar que su voz se escuche aquí en nuestro programa y en todo el mundo. Y nos dieron toda una lección de orgullo y humildad. Entre otras cosas, decían que en este planeta hay 6.000 millones de seres en el mundo. Ellos decían que eran poco más de 600, pero que querían seguir siendo esos 600, no iguales a los demás, sino con sus propias diferencias. Dejemos que sean dos de sus dirigentes, Paulino Nájera y Jerry Rivera, quienes nos lo cuenten en esa entrevista exclusiva con el sonido original desde su reserva. Estamos en la comunidad Terrabá con dos de sus integrantes en el sur de Costa Rica. Yo no conocía vuestra comunidad. ¿Cuál es el origen?
Somos Brurán, territorio indígena de Terrabá. Es un grupo indígena ubicado milenariamente acá. Y por algo, pues, el río Terrabá, el grande Terrabá, lleva nuestro nombre, ¿no?
Entonces, ¿miles de años estáis integrados en este lugar?
Claro que sí. Hace ya.
¿Y tú eres una especie de cacique de esta comunidad?
No. Bueno, nosotros somos un grupo de personas que salimos. A raíz de eso es una generación de personas que se va heredando a través del tiempo. En Costa Rica se le llaman dirigentes. No me creo dirigente, realmente me creo una persona que puede compartir y tratar de acompañar a mi pueblo, ¿no?
Jerry Rivera también está con nosotros. ¿Cuánta población compone esta etnia?
Bueno, el último censo, que dice el Estado acá, dice que éramos 621 indígenas. Ese es el último censo que se hizo, creo que en el 2007, que se hizo acá, por acá. Esa es la población indígena con que cuenta. Estamos en 9.350 hectáreas. De ellas, el 80% está en manos de no indígenas.
¿El 80% no os pertenece, pero no lo podéis, no está en vuestras manos?
Es correcto. Ese 80% son unos pocos terratenientes. Algunos con 2.000, otros con 1.000 hectáreas cada uno, pero son en manos de terratenientes y personas no indígenas que han entrado después de la ley indígena.
Y eso llevó el otro día, hace poco tiempo, a un enfrentamiento con los campesinos. Y tú decías que había ahí toda una especie de onda espiritual mágica. ¿Cómo se llamaban los campesinos a vosotros? ¿Brujos?
Para ellos somos brujos, somos malignos, no creemos en Dios. Para nosotros, simple y sencillamente, es nuestra espiritualidad, la esencia de la naturaleza, nuestro cibú que está alrededor de nosotros, que nos dirigimos por medio del agua, el respeto a la naturaleza, sagrado que tenemos en nuestro pueblo, y que por medio de eso, pues está el cibú, simple y sencillamente. Y todos aquellos que defendamos nuestra espiritualidad, pues Cibú va a estar con nosotros. Y eso fue lo que pasó ahí.
Perdóname, en cultura, ¿qué es Cibú? ¿Quién es? ¿Es el concepto que tenéis de Dios?
Es nuestro Dios. Es Dios, simple y sencillamente. No sé, algunos le llaman Jehová, otros le llaman de otra forma. Para nosotros es Cibú.
¿Un Dios que tiene que ver con el Dios de los católicos o los cristianos? O
yo entiendo que para ellos, yo entiendo que es el mismo. Y para nosotros también. Nosotros simplemente decimos que es Cibú, el creador de toda la naturaleza. Seguramente es el mismo.
¿Y qué ocurrió en ese enfrentamiento? Decían que cuando venían no os veían, había una especie de nube que os tapaba.
Dicen los campesinos que iban llegando ahí, que cuando ellos iban a los 50 metros, más o menos, donde nos, supuestamente nos iban a ver, no nos veían, porque había una nube que cubría a toda la cantidad de indígenas que estábamos ahí asentados en el colegio. Y bueno, terminaron ellos golpeándose entre sí, unos a otros. Muchos de ellos salieron huyendo, pero nuestros compañeros no los golpearon a ellos, entre ellos se golpearon. Algunos fueron, la misma Cruz Roja no pudo atender la cantidad de ellos porque dice que salían huyendo, espavoridos, pero no sabemos quién los golpeó. Lo único que dicen ellos es que por eso somos brujos, porque había una nube que nos cubría y que eso era brujería. No, para nosotros era Cibú que estaba ahí, porque estábamos defendiendo, no solo la educación, estábamos defendiendo la naturaleza.
¿Tú crees que hubo una intervención espiritual de ese ser que os estaba protegiendo en ese momento?
Creo que como Terra, como uno de los luchadores de este pueblo, nunca más he creído como ese día en la espiritualidad de nuestro pueblo, en esa espiritualidad propia que tenemos, que quizás se veía perdida, pero más que nunca ese día estuvo presente. Y eso es algo que queda no solo en la memoria de uno, queda muy arraigado en el corazón, en la mente de los que estamos y venimos trabajando en la parte espiritual.
Paulino, ¿qué tenéis que ver vosotros con las esferas? Estamos aquí un poco en Costa Rica conociendo ese misterio de las esferas. ¿Las hicieron vuestros ancestros?
Creo que sí, porque realmente nada tiene origen por sí solo, ¿no? Nuestros antepasados creyeron en mucho, en, debo decir, su total convicción en el ser natural. Y ellos plasmaron sus obras mediante diferentes formas. Y creo que ellos soñaban con un mundo perfecto. Realmente por eso fue su lucha de siempre. Y por eso el oro no fue para ellos nada más que una piedra más, y ellos pues vieron en esto tal vez un algo de buscar un mundo perfecto, y por eso hay muchas anécdotas que se escribieron en transcurso de los años, y yo creo que sí, porque hoy, después de 500 y resto de años de la llegada de los españoles, de los europeos al continente de América, pues habemos pueblos que tenemos una clara filosofía de un mundo perfecto realmente.
Yo os iba a preguntar que, primero te pregunto por las esferas, ¿hay esferas en este lugar donde estamos, en esta comunidad todavía?
Sí, claro, sí, y hay esferas que han venido apareciendo en el transcurso del tiempo. Hay una anécdota que la voy a compartir. Recientemente murió una tía mía, y cuando me avisan de esto, voy llegando a una quebrada que tiene toda una leyenda para nosotros, donde hay marcas, petroglifos que tienen historia para nuestro pueblo, y cuando me avisa, me suena el teléfono y me paro y dicen: su tía murió. Yo voy camino al proyecto, entonces le digo, solo, digo yo: bueno, tía, te partiste, pero ¿qué? ¿No me dejaste algún regalo? Y seguí caminando. Cuando llegué a la quebrada, habían dos esferitas. Pasan montones de cantidades de piedra, pero ese día estaban las dos esferitas ahí.
¿Un regalo de tu tía?
Un regalo de mi tía, le digo siempre. Y he ido acumulando varias esferitas que las han ido apareciendo. El día que parte un mayor acá, que fue toda una leyenda para nosotros, y mi hijo fue a la finca, y exactamente en una pasada de una quebrada se halló otra esferita. Son los regalos de nuestros ancestros. Por eso hemos dicho que que los terroas somos privilegiados. Y las luces que vemos en el cielo, de las estrellas, son parte de nuestras generaciones que están ahí arriba, que partieron, pero que desde arriba nos están cuidando y protegiendo.
¿Te refieres a las estrellas o luces que veis en las estrellas?
Las estrellas.
Yeah. ¿Dónde va uno cuando uno muere? Me has suscitado ese tema. ¿Dónde va uno cuando uno muere?
Creo que hay muchas filosofías que se han dado en el transcurso del tiempo. Simple y sencillamente nosotros somos lo que somos. Transeúntes acá, y lo que pasamos y lo que hacemos lo tenemos que pagar y vivir acá en la tierra. Y después, ¿quién puede decir a dónde va?
¿Cuál es la concepción de un indígena terra acerca de este mundo? Decíais que buscabais un poco la perfección. ¿Cómo os gustaría que fuera la vida?
La vida, si pudiera reestructurar el mundo apenas cuando lo tuve razón de ser, me quedaría con ese, que era jugar entre la montaña, entre el bosque.
Una montaña donde, antes decías, donde nace el agua, donde se produce el oxígeno.
Exactamente, donde hay animales, donde hay vida, donde hay de todo. Digamos, realmente ese es el mundo que soñamos realmente, y por eso lo hemos ido tratando de reconstruir en el paso del tiempo. Y yo sé que tal vez para muchos es paradigma, para nosotros ya no es paradigma, porque lo hemos ido reconstruyendo en el paso del tiempo.
Sin embargo, Jerry, aquí, con los llamados conquistadores o colonizadores, os está imponiendo una cultura, una forma de ser, se os dice cómo tienen que hacerse las cosas, ¿no? Quizá por eso estáis en lucha ahora.
Sí, es correcto. Los sistemas impuestos que desde tiempos de la colonia nos han llegado a colocar acá en los pueblos. Esto ha venido a... Durante un tiempo se llegó a... Como a decir, bueno, no hay nada más que hacer que aceptar eso. Pero llega un momento en que las nuevas generaciones, en que el mundo te dice, no es cierto eso. Y eso es lo que Terra está logrando dar ese salto de decir... Ahorita con la pregunta, ¿qué mundo queremos? Bueno, queremos un mundo de tranquilidad, queremos un mundo donde lo que producimos nos lo comemos nosotros, no nos lo venden, no viene de allá exportado con un virus por ahí. No, es lo que nosotros producimos. Esa espiritualidad que le llamamos, esa cosmogonía, que se perdió o que nos las quitaron, como estaban por acá cuando el tiempo que entra la educación, cuando se decía, bueno, si tú hablas tu idioma, siéntate ahí en de rodillas encima de maíz, y si lo vuelves a hacer, te volvemos a sentar.
Os castigaban cuando erais pequeñitos así para que no hablarais vuestra lengua.
Ya en la época de nosotros que nos crecimos, que íbamos a la escuela, era diferente, todo tiene un cambio. No todo tiene su cambio. Ya para esa época no existía idioma. Entonces ya no era tanto el castigo. Pero las épocas de mis abuelos, mis padres para atrás, eso era así. ¿Qué causó? Causó un trauma. Porque hoy algunos mayores que sí saben su idioma no se atreven a hablar. Porque ellos, es un trauma psicológico que quedó ahí. Y eso significó perder toda una identidad, toda una riqueza cultural de la lengua. Y matar eso era matar el pueblo, matar las siguientes generaciones. Por eso hoy los que queremos recuperar eso nos tratan de tontos. Somos tontos. ¿Cómo vas a atrasar? Sos un atrasado. ¿Cómo vas a recuperar algo que es anterior si hoy todo el mundo dice que tenés que hablar inglés? Tenés que hablar alemán. ¿Sí? Y si no hablas eso, no sos actualizado. Porque si hablas tu idioma, sos un atrasado. Estás opuesto al desarrollo. Pero cuando comenzamos a analizar todo y vemos, resulta que el desarrollo real es si hablamos nuestra propia lengua, ¿ok? Allá tenemos la dicha de contar con visitas de muchos amigos que vienen de Europa. Y me llamaba la atención un día un par de muchachas que llegaron, porque cuando les pregunté yo creí que estaban hablando en alemán. Y me dijeron, no, es que estamos hablando un idioma que es de una cultura propia, de un pueblo allá en Alemania, en Europa. Pero ya el alemán es otro idioma que también lo sabemos. Entonces yo me quedé pensando, bueno, entonces ¿por qué nosotros no podemos recuperar nuestro idioma y a la vez hablar alemán, hablar inglés y hablar de todos los idiomas que tienen? ¿Y por qué nos van a decir que somos atrasados? ¿Ves? No, tenemos que estar actualizados. ¿Quién dice que porque seamos indígenas no podemos tener todo un campo y una educación acorde a nosotros? Pero donde nosotros la proponemos, no donde otros nos la proponen.
Dime una cosita, ¿creéis, Paulino, tenéis chamanes, gente que os cura, utilizáis las hierbas para sanar?
Nuestra cultura fue un poco diferente y en Terroa no fueron los chamanes, no existieron chamanes, sino era la mujer la que lideraba la parte medicinal. Esa es la gran diferencia que existe entre las culturas, por eso es que la diversidad de cosas que hay. Y pues sí, actualmente hay señoras que practican la medicina natural. Se está haciendo un esfuerzo muy grande por recuperar, y hoy que ya tenemos los bosques recuperados, algunos lugares, tenemos la gran dicha y la gran bendición del Creador de otra vez reinsertarnos a eso. Por eso no es paradigma, ya hoy es real. Hoy contamos con esos espacios, hoy tenemos esa posibilidad, y hoy todavía tenemos esas mujeres que ya hoy se lanzan nuevamente a trabajar, y ya no como hechiceras ni brujas como la catalogaron, sino como personas de mucho conocimiento, porque para lograr, digamos, ese conocimiento han tenido que vivir 50, 60, 70 años, ¿no? Y esa es la herencia de nuestras madres, que han ido también dándonos, y cada uno de nosotros, los indígenas Terroa, de los que conocemos nuestro verdadero derecho y nuestra forma de vida cultural, llevamos ahí los genes y llevamos las plantas medicinales, las conocemos sus formas de practicarlas, de tomarlas y implantarlas, pero también en sí es la mujer la que dirigía todo este tipo.
Hemos visto aquí una especie de casa de la palabra donde estamos reunidos, que la mujer también tenía cosas que decir, es decir, forma parte de la comunidad como cualquier otra persona, ¿no?
Realmente en nuestra cultura la mujer es un papel protagónico, hace un papel protagónico porque de eso es madre, es enseñadora, es transmisora, es todo, ¿no? Eso es un compuesto de todos sus valores y es la mujer Terroa. Es muy integrada, realmente, siempre fue muy integrada y siempre estará integrada al ámbito cultural, social del pueblo. Entonces te vas a encontrar en cualquier lugar, en cualquier escenario de Costa Rica, a una mujer Terroa y sin miedo de hablar, ¿no? Por eso seguro nosotros nacimos también habladores un poco, porque sí, nuestras madres nos han enseñado y nuestras abuelas nos enseñaron también mucho esa forma de comunicarnos, y ellas fueron unas pioneras en ese sentido.
Para ir terminando, no queremos entreteneros mucho más. ¿Te llaman el hombre de montaña porque has sido capaz de renovar una montaña, de plantar árboles en ella?
Exactamente.
¿El arquitecto de la montaña te llaman?
Sí, bueno, así fue determinado por un periódico, una revista acá en Costa Rica, que me dieron ese nombre, y realmente fue a causa de eso, digamos, cuando iniciamos nuestro trabajo en la década de los 80, que realmente el trabajo acá, digamos, se podría ver a largas distancias, se quemaba con frecuencia toda la zona. Iniciamos un trabajo de hacer un trabajo en el bosque, en nuestro lugar, y así le dimos un espacio y un lugar, un nombre que le llamamos Rincón Ecológico Cultural Terroa, en donde plantamos en esa época más de 37.000 árboles de especies nativas, y donde los animales caminaban, el ganado que caminaron, y todo esto, pudimos reconstruir ese bosque, y hoy tenemos esas plantitas de 2, 3 centímetros que sembramos y plantamos. Hoy son árboles de 30 metros, donde ya juegan los monos, donde pasan los animales, donde se alimentan los animales, donde se puede también cosechar semillas de diferentes y hoy asegurarle a las futuras generaciones realmente su madera para la casa, para su forma de vida, y de ahí pues hemos recuperado lo que es el agua, hemos recuperado esas nacientes de quebradas, hemos recuperado la planta medicinal, hemos logrado insertarnos a esta situación, y es donde por eso dijimos que ya no es paradigma para nosotros, sino es algo tangible que se puede ver, porque hoy las plantas medicinales están por doquier en el proyecto. Son un área pequeña, son 62 hectáreas, pero realmente ahí vivimos, ahí crecentamos, ahí hemos crecido nuestra familia y hemos impulsado un proyecto ya turístico, ecoétnico, en donde le enseñamos a los visitantes todo este tipo de cosas, la vivencia cultural. Hemos construido la casa de forma cultural, pensando en que nosotros teníamos derecho a realmente plasmar nuestros sueños. Y por eso cuando Leticia estuvo por acá y le dije a la princesa Leticia estuvo por acá como periodista, por eso le dije, los sueños se pueden construir, y yo soy uno de esos que dije, este sueño se construye y hoy lo puedo tocar.
En un momento te vamos a pedir una forma de contacto para que nuestros oyentes puedan venir o puedan informarse acerca de ello. Jerry, tienes la oportunidad de decir a la gente que te escucha qué es lo que quiere tu pueblo.
Bueno, nuestro pueblo quiere el respeto a su identidad, a su cultura, que nos comprendan como indígenas que somos, que también queremos estar, algunos le llaman un desarrollo, solo queremos estar en un buen vivir, que le llamamos, en esa armonía con la naturaleza, que pueden venir cuando quieran por acá a Terra a disfrutar de nuestra naturaleza, de ese pedacito de tierra, que lo que tenemos acá para producir lo compartimos acá, y que cuando quieran caerse por acá, pues estamos a la orden. Algunos que tenemos nuestros proyectos turísticos igual, Paulino tiene uno, bueno, nosotros tenemos otro, y otros compañeros también están trabajando, que conozcan que Terra va más allá de una lucha. Queremos crecer a un nivel empresarial, que tenemos una visión verdadera de un pueblo, pero de un pueblo desarrollado desde nosotros, como les dije, y que estamos abiertos a venir acá a recibirlos el día que quieran, en el mes que quieran, a conocer, como les dije, nuestras cataratas, nuestros lugares, sitios arqueológicos, sitios espirituales que también tenemos por acá y que son obra de Cibú y que hoy pues los defendemos y los queremos mantener, porque son 7 generaciones de cada uno de nosotros los que tenemos que dejarle un buen vivir. Muchas gracias.
Por último, el bosque, las montañas, los ríos forman parte de nosotros y nosotros formamos parte de ello, aunque gran parte del mundo occidental no se ha dado cuenta de ello todavía, ¿verdad?
Es correcto. Nosotros creemos que la naturaleza no es nuestra. Nosotros somos de la naturaleza y por ende tenemos que hacer un esfuerzo a nivel mundial por dejarle una mejor forma de vida a nuestras futuras generaciones. Por ello es que ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión como pueblo indígena Terra, que queremos realmente compartirlas con el mundo e invitarles a que vengan acá, así como lo hizo Leticia Ortiz en 2003, y que si algún momento pues le llega pues esto, pues mi saludo desde la comunidad indígena de Terra. Yo sé que hay cosas inolvidables para ella acá cuando estuvo sus...
Sabemos que nos escuchan de vez en cuando.
Ok, pasar por... y decirle que aquí seguimos, estamos en la lucha. y decirle que nuestro email es paulino-najera@yahoo.com y nuestros teléfonos el 2730-5493.
¿Puedo repetir el email para que lo puedan tener también nuestros oyentes?
Sí, el paulino guión bajo Nájera con J arroba yahoo.com, y ahí cualquier información con muchísimo gusto enviaremos la respuesta inmediata. Y realmente muy agradecido por estar por acá y esperando nuevamente volvernos a encontrar.
Ojalá. ¿Nos vais a enseñar las esferas?
Ah, sí, claro que sí.
Vamos a verlas ahora. Gracias a Jerry, gracias Paulino por haber estado con nosotros. Gracias.
Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Nuestro viaje continúa, este especial viaje del Espacio en Blanco hoy, aquí en Radio 1 y Radio 5. Nos vamos a la orilla del mar, hasta la Bahía Drake. Es un lugar donde dicen que se escondía el famoso pirata. Un lugar virgen que se ha convertido, nos contaban, en el spa de las ballenas. Hasta allí viajan para dar a luz y vivir sus cortejos amorosos. Uno de los pocos lugares del mundo donde uno se puede encontrar cara a cara con esos animales. Mejor dicho, con esos seres tan increíbles. Y allí, frente al mar, nos espera otro de nuestros invitados. Su historia tiene que ver con buscadores de oro. Su nombre, Antonio Pizarro. Con él los dejamos. Aquí estamos en Bahía Drake, en Costa Rica, con Antonio Pizarro, otra de las personas que nos está guiando por estos lugares. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches.
Un placer que estés con nosotros. Cuéntame un poco, ¿qué es este lugar? ¿Qué significa esto de Bahía Drake? ¿Era donde el pirata Drake se escondía?
Puramente, según la leyenda, eso fue de pirata Drake que se venía a esconder a esta zona, y aquí fue donde, no sé qué motivo, pues lo descubrieron aquí, y eso, entonces, de eso quedó ya nombrado Bahía Drake.
¿Y qué animales hay en esta zona? Acabo de ver ahora mismo un oso perezoso, hay serpientes, uno de nuestros compañeros le ha mordido una boa constrictor.
Una boa, sí. Más terciopelos, hay rana, toro, sapo, y hay unas ranas también de ojo colorado, le dicen. Son pequeñas ellas, muy bonitas, muy escasas también. Y ahí, como aves, anda el tucanes. Anda muchas lapas también. Incluso antes te vio ahí, ¿verdad?
Papagayos preciosos, ¿no?
Sí, papagayos.
Lapas, ¿lo llamáis?
Lapas. Aquí, es el... Sí, pero tiene los dos nombres, ¿verdad? Papagayo, lapas, sí.
Y estamos al borde del mar. Hace un ratito, cuando estaba anocheciendo, iba navegando y me he encontrado un cocodrilo tremendo. Sí. Yo no pensaba que había cocodrilos aquí al lado del mar. ¿Hay cocodrilos?
Sí, y grandes, sí, se consiguen. Ha habido unos... Ya está comiendo, cazando perros, pero aquí los agarran y los van a dejar al río Sierpe, arriba, para que no haya problema aquí con los turistas que llegan, que se bañen, entonces, para que no haya un accidente. Entonces, eso lo agarran y se lo llevan para arriba. Pero sí hay, ahorita en el momento, hay como cuatro en este río.
Claro, puede ser peligroso, ¿no? Yo me estaba bañando en la playa, no pensaba que había y...
Bueno, ahorita son medianos, son pequeños, ellos todavía no atacan, no cazan. Todavía se encuentran que están llenos, seguro, porque ellos todavía no atacan.
Menos mal. Ha sido curioso porque Antonio nos contaba unas aventuras que había vivido, de extrañas luces que había visto. Alguien aquí, como si fueran extraterrestres.
Sí, señor Mario González, él lo contaba, que él, antes que en un lugar que le hicieron entrar guerra, él salía para Sierpe de ahí, que eran aproximadamente 3 horas en un bote con un motor de 6 caballos que él tenía. Y dice que cada vez que iba pasando al frente de la isla de Violín, él más o menos ahí, de ahí en adelante le salía una luz, una bola grande, inmensa, dice que atrás. Y esa bola dice que lo seguía hasta bien arriba del camino, tal vez 2 horas, dice, del camino para arriba.
Pero Antonio, ¿dónde salía? ¿Del agua, del mar?
Él, cuando él volvía a ver, dice, en vez de ir para atrás y ya la había él, dice, que venía como encima del agua, dice, se veía ahí que venía, en vez dice que levantaba, en vez de bajaba, y dice que siempre lo seguía, pero él nunca, o sea, tuvo la fuerza, o quién sabe, de enfrentar, a ver qué era lo que sucedía, pero dice que eso era que lo perseguía él, cada vez que él salía para arriba, lo perseguía esa luz.
¿Y qué pensaba que era esa luz que le seguía?
Él decía que podía hacer algún tesoro.
¿Algún tesoro?
Sí, él pensaba, decía que podía hacer algún tesoro, porque dicen que cuando esas luces le salen hacia las personas es porque es algún tesoro que lo van siguiendo o quieren entregarle, dicen. Pero él nunca tuvo la valentía de afrentarla, de hablarle y todo eso, entonces él nunca pudo saber qué era, dice.
Me contabas antes que también podía pensar que era algo extraterrestre que le seguía.
Podía ser también, bueno, eso es lo que piensa, que dice, que no era normal, ¿verdad? Porque ella a subir y bajar, dice, y ella en vez de cambiar de colores ponía como azulita, en vez de ponía como colorada, dice, entonces decía que podía ser como extraterrestre tal vez, pero decía que también podía ser algún encanto, un tesoro o algo que podía ser que lo estaba persiguiendo a él.
Ahora hablamos de tesoros porque tiene mucho que contarnos. En el mar, estamos al borde de en la desembocadura de un río, al borde del mar.
Río Agujitas. En la desembocadura del río Agujitas.
Agujitas. Y en esta bahía, ¿qué tipo de animales? Hemos visto delfines esta mañana.
Delfines, ballenas.
Ballenas.
Ballenas, sí. Aquí viene la época de noviembre, que es una época muy buena para las ballenas. Hay bastante ballena aquí yendo para la isla del Caño. Se consiguen muchos grupos de delfines también, muy grandes. Incluso hay una época que entra esa ballenilla, la orca que le dicen, asesina, que son pequeñas, son casi como un delfín, y esas bichas son devoradoras de animales, porque lo que se encuentra en la pasada todo se lo lleva. Es una época que la pesca se pone malísima cuando andan ese grupo de ballenillas y esa orca.
¿Tú has visto alguna ballena alguna vez?
Sí, varias veces he visto yo viajando para la isla del Caño. Aquí cerca han llegado aquí, le dicen Marenco. Que frente a Marenco, ahí nomás han dado a ella ballenas, ballenas grandes, sí, que pasan ahí.
¿Ballenas jorobadas?
Ballenas, sí, son de las jorobadas, sí, de las grandes jorobadas.
Hablemos de piratería y de tesoros. Decías que en, ¿cómo se llama la isla? Donde
isla
se...
de Violines.
¿Violines?
Isla de Violines, sí.
¿Puede estar el tesoro que busca tanta gente del pirata Drake? Me decías que habían venido algunos gringos americanos a buscarlo y que habían hecho algunos trabajos de prospección.
Sí, ahí anduvieron buscando el tesoro, que es una leyenda grande que según se tiene, que ahí vinieron con aparato eléctrico, electrónico y eso, anduvieron ahí por esas montañas, por la orilla, por el agua, por todos lados anduvieron y estuvieron varios meses esa gente buscando el tesoro, pero no, al fin no pudieron dar con él.
No encontraron nada. Sin embargo, tu familia sí ha encontrado algunos tesoros. En estos ríos nos han contado que hay mucho oro y tú has estado trabajando en ello. ¿Cómo lo llamáis? ¿Aurar?
¿Se llama?
¿Cómo se llama el hecho de ir a buscar oro?
Orear.
Orear. Tú has oreado, ¿no?
Sí, yo he oreado. Yo cuando estaba muy pequeño con mi papá, esa era la vida de él, orear y huaquear. Solo en eso pasaba todo el tiempo, entonces yo andaba con él y yo... oreaba, bueno, aprendí a orear, sí. A huaquear no me gustó mucho, pero siempre yo lo acompañaba a él.
¿Huaquear es buscar las tumbas antiguas?
Buscar la tumba dentro de la tierra, que se encuentra en la tierra. Hay cementerios indígenas que encuentra uno pedazo de tinaja, pedazo de piedra, y entonces ahí donde se ponen a hacer los huecos para encontrar la huaca. La huaca se ve enmarcada. Donde uno comienza a escarbar, ya partes se ven negras, de viaje cambiado la tierra. Uh-huh. Ahí no están las, donde hay huaca, ¿verdad?
¿Y tu padre encontró algo huaqueando?
Sí, sí encontró tinajas, sobre todo, muchas tinajas, hasta jade. Tuve una época que encontró jade y oro también, encontró bastante oro.
¿Estatuas de oro, me contabas?
Sí, ahí en la finca donde nosotros vivíamos había un panteón que él encontró un rey ahí y la reina, los dos juntos lo encontró él ahí.
Estatuas de oro pequeñitas que representaban un rey y una reina.
Sí, o sea, de viaje la figurita era completamente el rey y la reina. Estaban los dos, y los dos juntos estaban en la misma huaca.
No te voy a preguntar qué pasó con esas figuras. Pero dime, oreáis, ¿lo hacéis en los ríos? ¿Cómo se hace?
¿Cómo?
¿Cómo se hace?
Eso se busca uno, bueno, por lo general es una, que se llama una pana, catiabora, es una como una cazuela, ¿no? Que es formada. Y eso con una barra y pico, y uno comienza a sacar material de grueso, todo lo que es grueso.
¿Del fondo del río?
Del fondo del río, hace como un descuelgue para ir sacando lo grueso, y ahí lo que es material más fino, eso lo pasa uno en la cateadora, lo echa en la cateadora, en una poza comienza a darle hasta allá, que quede el poquito abajo, es donde queda el oro ya en la cateadora.
¿Y tú has encontrado oro?
Sí. Sí, hubo una época que con mi papá que él se dedicaba a eso y yo lo acompañaba. Una vez tuvimos la oportunidad de en un día sacar 460 gramos, sacamos un día.
¿En un día?
En un día, sí. Pero era un trabajo que ya teníamos hecho, digamos, con el cuelgue de todo. Y entonces, digamos, pusimos la canoa en la mañana y comenzamos a echar el material a pasarlo, y ya después cuando sacamos todo el material, ya lo vimos en la canoa, que quedaban todo, una pinta como de 56 gramos, había de eso, como una moneda, como de 20 colonias, así, gruesito.
¿Sigue habiendo oro todavía?
Todavía hay oro, lo que pasa es que ahora es muy prohibido. Ahora lo que es del MINAE y todo eso no lo dejan explotarlo ahora.
¿Qué es el MINAE?
El MINAE es una institución que viene a resguardar, digamos, las montañas, los ríos, todo eso, a dejar que la gente no desforeste, ni tampoco vayan a trabajar en los ríos para que no se vayan a secar y todo eso. Es una protección, digamos, para el lugar.
Ya. Me contabas también que tu tío fue alguien que encontró, yo creo que la pieza más grande de oro que se ha podido encontrar, ¿no? Cuéntame cómo fue.
A lo momento, aquí en esta zona, es la que se ha oído, es la única pieza más grande que ha encontrado él. Él trabajaba con unos gringos, él era tractorista, y ahí se encontró esa pieza. Dice que donde había pasado el tractor a un lado, estaba la pieza, y él se encontró que pesaba 17 libras y... como 17 libras y media aproximadamente pesaba la pieza.
Que debe ser como 8 kilos de oro.
Sí, aproximadamente como 8 kilos de oro, puede haber sido, sí.
¿Te imaginas? Vaya fortuna, ¿no?
Te sabe ahora, con ese montón, ¿verdad? Qué bueno sería. Él se llama Juan Trejo, se llama el señor, sí. El tío mío que encontró la pinta de oro.
Juan Trejo, sí. ¿Y qué hizo con ella?
Él se la dio a un señor para que se la vendiera. Bueno, él se fue con él a venderla, pero él, cuando llegaron al hotel, entonces el señor vino y lo dejó en el hotel, dice, y se fue a venderla solo él. Yeah. Después él vino y le dio, pero ya... A según dice que no le dio ni la mitad de lo que él la vendió, porque él no sabía en cuánto la vendió ni nada. Sí, él se la... Y el otro, más vivo que él, se aprovechó de él.
8 kilos casi de oro, increíble. ¿Y vas a seguir oreando?
Tengo mucho tiempo que dejé de eso. Hace muchos años ya no volví a orear, porque por problemas, por no ir a parar en la cárcel uno, entonces ya mejor... Ya me quité de eso, sí.
Gracias, Antonio. Estáis en el paraíso y este es un lugar increíble que nos gusta haber compartido con vosotros. Muchas gracias.
Con mucho gusto. Estamos para servirle.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Queda una otra cita, al pie de una de las montañas, viendo la Isla de las Ballenas. Otro de los invitados, otro de las personas que nos alojó, Ulises Ramírez, nos contaba algunas de las extrañas historias que tenían que ver con el lugar y con esas esferas. Escuchadle. Aquí estamos, en la península de Osa, en el cantón de Osa, con Ulises Ramírez, una de las personas que durante un tiempo fue responsable político de esta zona. ¿Fuiste? Buenas noches.
Sí, buenas noches. Mire, sí, a mí me tocó en un momento de mi vida hacer, en aquel entonces se llamaba el Ejecutivo Municipal, lo que hoy se conoce como alcalde.
Cuéntame, a mí me gustaría que me dieras a conocer un poquito esta zona. Me decías ayer que estás casado con una indígena de la zona de los que habitaban aquí.
Casado no, conviví en unión libre con una indígena boruca y ahí procreé 5 hijos.
¿Cómo eran esa etnia boruca? ¿Quiénes eran?
Bueno, los borucas son los originarios de esta zona. Eso es gente maravillosa, es gente con una particular concepción de la vida, muy tranquila, apacible, amante de la naturaleza, orgullosos de su herencia ancestral y es gente sencillamente maravillosa.
¿Cómo podrías definir tú esta península de Osa? ¿Qué contarías para la gente que no la conoce y cómo es?
Si quieren conocer el paraíso terrenal en vida, tendrían que venir aquí al trópico húmedo, que es este paraíso, esta belleza incomparable que tenemos aquí en la región del Pacífico Sur, en Costa Ballena, en la península de Osa.
Así, el paraíso terrenal en la tierra.
El paraíso terrenal en la tierra es aquí. Hoy tuvimos la oportunidad en la mañana de ver esas maravillosas aves, los tucanes, los cusingos, escuchar las aves, el color de las aves aquí. Te indican de que algo maravilloso sucede en la naturaleza aquí en el cantón de Osa.
Esto es famoso porque aquí es donde es el origen de las esferas. ¿Cuándo descubriste tú esas esferas?
Las esferas, bueno, las esferas fueron descubiertas prácticamente por una incursión de la compañía bananera. Fue algo fortuito, algo de casualidad, y dicho sea de paso, una de las una hija de uno de los socios mayoritarios de la compañía bananera, que era antropóloga, Doris Z. Stone, se interesó en el tema y empezó a registrar los primeros datos que datan sobre las esferas. Después, como hubo un tiempo como un impasse, como una especie de vacío, como un limbo arqueológico, un limbo de interés, y más recientemente, hace unos 20 años, volvió a coger mucho interés lo de las esferas.
¿Y tú cuando las viste por primera vez? ¿Te creaste con ellas? ¿Estuviste cerca de ellas, como mucha gente de aquí de la zona?
Hace como 20 años ya tuve la oportunidad de empezar a tener contacto con las esferas.
Hay quien dice que eran esos indios, esos indígenas, los que pudieron ser los fabricantes, los que preparaban un poco esas esferas. ¿Tú qué crees?
Bueno, mire, mi abuelo tenía una finca en San Gabriel de Hoyacero, donde se cree que era la mina donde se cogía la materia prima para muchas de esas esferas. Y yo recuerdo que cuando yo iba a coger los terneros, había una especie de misterio en los potreros, porque habían enormes rocas con petroglifos y habían rocas con círculos que como mapas antiguos, y daba un poquillo como temor. Uno huila, uno niño, mozalbete, le daba cierto temor ver aquellas cosas. Entonces ya empezó una relación, además que en esa finca al lado arriba habitaban unos indígenas, y nosotros no somos indígenas puros, somos criollos. Entonces esos otros indígenas curaban con medicinas, entonces los campesinos tenían ese aire de misticismo respecto a ellos, y uno pasaba por los ranchos y estaba siempre oscuro, y lo volvían a ver por las endijas, y sabíamos que doña Genoveva, por ejemplo, curaba con medicinas naturales, que curaba una mordida de serpiente y todo con medicinas naturales. Entonces eso les daba como un aura de misticismo, de misterio, y era muy interesante. Entonces ahí nació una relación con esas esferas. Es más, datos recientes arqueológicos demuestran de que esa era efectivamente el lado de San Gabriel de Hoyacero, en Palma Norte, era como una mina en donde se cogía la materia prima para la construcción de estas esferas.
¿Tú quién crees que construyó las esferas? Estamos preguntándoselo un poco a muchas personas por aquí.
Mire, después de haber visto tantas cosas y escuchado y leído un poquito respecto a eso, a mí me parece que la esfera es una de las obras arquitectónicas, una obra de arte fácil de construir. Es más, artesanos actuales las construyen, nada más que es un poco difícil con los métodos antiguos, pero me parece que es una obra que fueron hechos por los ancestros originarios de acá, y que eran relativamente fáciles de construir. Si usted agarra una mole de piedra, empieza a moldearla y se por A o por B comete un error, lo que hace es reducirle el tamaño, y ahí va. Si se equivocó muchas veces, terminará haciendo una pelota de basquetbol. Si era un buen artesano, hace estas esferas inmensas o enormes que están aquí en el Cantón de Osa. Ahora, el significado de ellas es eso, es lo que está en el enigma todavía, y es bueno que esté en el enigma, es bueno que sea parte del misticismo, porque eso las hace más atractivas.
¿Tú para qué crees que las pudieran hacer? ¿Qué sientes cuando las ves? ¿Sientes algo especial o simplemente para vosotros son un pedazo de piedra? ¿Qué pensáis cuando erais niño, aparte de ese halo de misterio que teníais por ahí?
Yo pienso que las esferas representan algo. Puede ser poder, puede ser donde estaban ubicadas en forma específica a la entrada, en los pórticos de los ranchos, de los grandes palenques, significaba como tener un estatus social. Podría ser como hoy tener usted en su residencia un Porsche o un Ferrari, una cuestión, era un símbolo de poder. Me parece que por ahí viene la procesión. Podría ser un símbolo de poder, y podría ser también para múltiples cosas. Ahora, hace pocos días, vimos que el sol en la madrugada con el alba se alineó perfectamente con unas esferas que están en su sitio original. Eso podría ser también como derroteros, como señales, como rutas que tienen que ver algo con los astros celestes. Y uno tiende a creer eso también, porque tan sencillo como que las mareas son influenciadas por la luna ahora, y muchos otros aspectos naturales. Entonces, y los indígenas tenían un muy clarísimo concepto de los tiempos para las cosechas, para recoger las cosechas. Entonces podrían tener como sus cuentas o su propia interpretación de poder hacerlo, y podrían manifestarlo a través de las esferas.
Hay quien nos ha contado que alrededor de las esferas o de alguna de ellas se dan algún tipo de fenómeno, se le ven luces, cosas extrañas. ¿Sabes algo de esto?
Pero las luces, nosotros tenemos nuestro propio cuento. Hace tiempo se decía que donde había entierro de indios, después salían los, entonces que ahí había una huaca. Una huaca se le denomina un entierro de indios. Entonces que ahí había, salía el alma. Entonces, pero lo cierto del caso es que, sí, todavía hoy por hoy en la finca de mi tía Margarita, repito, allá en San Gabriel de Hoyacero, uno siente una vibración especial, siente que hay algo especial, siente como un espacio de energía interesantísimo. Una vez un doctor conocido, amigo de nosotros de la familia, bajando de Boruca, dice que él sintió que se le escalofriaba todo el cuerpo, que se le pararon los pelos. Me dice, yo ahí no vuelvo a bajar de noche porque algo sucede. Es como cuando algo que no ves, pero que te está diciendo algo, generan una energía increíble.
Hablamos de indígenas, volvemos un poco con ellos. ¿Siguen viviendo hoy esos indígenas?
Sí, claro, los indígenas viven ahí, y son orgullosos y están en un proceso de rescate de su cultura y en un proceso de rescate de su idioma y un rescate de la cultura, de las formas de comida y de las formas de manifestación artística. Están haciendo un esfuerzo extraordinario.
¿Y qué opinas del hecho de que se esté en este momento tratando de resucitar un poco todo este tema de las esferas que durante un tiempo ha estado muy olvidado?
Mire, hay un tiempo para cada cosa, un tiempo de morir y un tiempo de nacer, y un tiempo de vivir. Mire, me parece que es el tiempo de las esferas. Me parece que con el boom turístico que se está dando aquí, un turismo sostenible, con este boom de turismo sostenible, rescatar esa historia riquísima, ancestral, milenaria, las esferas, nos coloca en el mapa mundi y nos coloca en un escenario importantísimo para que de manera sostenida, de manera muy atinada, podamos sacar el mejor provecho de esta riqueza milenaria que son las esferas. Entonces el gran beneficiado de una u otra manera vamos a ser los que trabajamos en hotelería y también los muchachos y muchachas que se van a preparar como guías, como tours operadores y como guías para llevar a los montones de europeos que van a venir a ver estas bellezas de las esferas aquí en el Cantón de Osa.
La que más, y terminamos ya, no quiero entretenerte más, la esfera que más se ha llamado la atención, la más grande que tengáis por aquí, ¿cuál es?
La esfera más grande que yo he visto está en el Colegio de Palmar Norte. Pero hay una más grande que se ubica en el sitio del silencio, que está muy deteriorada, dicho sea de paso, producto del vandalismo de las prácticas de las malas prácticas agropecuarias. Estaba en un potrero, entonces producto de las quemas y producto del sol y del agua se ha ido deteriorando, pero ya hay gente que está tratando de recuperar esa, pero esa es la más grande. Esa me creo como casi 3 metros su circunferencia.
Casi tres metros.
Y
afortunadamente la gente está recuperando ahora mismo el respeto por todo eso que antes no lo tenían, quizá.
Estamos recuperando el respeto por eso y vemos en ellos, como le repito, volver a la historia y ver en ellas un gran potencial y una gran oportunidad.
Gracias, ha sido un placer por hospedarnos, por alojarnos aquí, por darnos tu cobijo. ¿Hay forma de ponerse en contacto con vosotros para tener más información? ¿Algún email, alguna página web?
En la página web www.cristal-enmedioballena.com. Estamos para servirle aquí en el Hotel Cristal Ballena y fue un enorme placer haber sido sus anfitriones por lo menos durante esta noche y ojalá que puedan volver pronto y que se lleven una muy grata impresión de lo que somos los costarricenses.
Nos la llevamos sin duda y gracias, muchas gracias.
A usted, muchas gracias por la oportunidad.
¿Ves? Allí estamos construyendo otras 45 parabólicas. Y eso significa que cuando las unamos con todos los radiotelescopios que hay por todo el mundo, escucharemos mensajes del espacio que jamás habíamos oído hasta ahora. ¿Sí?
¿Hay otras personas allí en el universo?
Una buena pregunta. ¿Tú qué opinas,
No lo sé.
Buena respuesta. Escéptico, Lo más importante es que sigáis buscando vuestras propias respuestas. Pero os diré una cosa acerca del universo. El universo es un sitio muy, muy grande. Más grande de lo que nadie en su vida haya conseguido soñar jamás. ¿Y si solo estamos nosotros? ¿Cuánto espacio desaprovechado? ¿Verdad?
todo el mundo existen personas que afirman haber
contactado. Asómate al abismo de lo desconocido.
Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también.
Conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para.
Cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Las madrugadas del fin de semana.
De obsesiones y
a partir de las 2.
Una cita apasionante con el
misterio. Espacio en blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo donde el diablo.
Radio Nacional.
Regresamos de ese país de la pura vida. Ojalá hayáis disfrutado de esas voces grabadas en plena selva, escuchando esas narraciones de leyendas, de tesoros y de extraños misterios como las esferas. Habrá mucho más y seguiremos la pista a ese asunto. Las gracias para todos los que en ese país nos cuidaron, para Jesús Arroca también, que controló nuestro mágico sonido. Si queréis más información de eso de las esferas, de las cuales seguiremos hablando, hay una página web, www.proyectoesferas.com, con más datos de un proyecto en el que nos vamos a meter dentro de poco. Las gracias a todos por la escucha y por la compañía, por habernos ayudado a llenar este espacio en blanco, que deseamos que hayáis disfrutado. La semana que viene más, ha sido como siempre un placer estar juntos, disfrutar del fin de semana. Nos vemos aquí en 6 días, en vuestra casa, en la sintonía de Radio Nacional y de Radio 5. Y hasta las 4 os dejamos con un poco de nuestra mejor música y con la cita que llega. Cuidaros, ha sido un placer.